En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Muy buen día, soy Daniel Jiménez, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Ahí estamos listos para esta nueva emisión en nuestra séptima temporada. Ya en el programa 201 rompimos el margen de los 200 programas y bueno, vamos a arrancar a juntar los 200 más. Hace 2 semanas estábamos tratando un tema muy interesante con el grupo de conservación de Luis Ángel Arango y con el Archivo General de la Nación, que tenía que ver con las colecciones. Este tema lo dejamos un poco de lado la semana pasada porque obviamente tenemos que darle espacio a la celebración de nuestro programa número 200, pero ya hoy estamos de vuelta con el tema de las colecciones y con un poco de asuntos que nos quedaron colgados ahí de la brocha hace 2 semanas. Entonces por eso hoy están nuevamente conmigo el padre y progenitor de este espacio, Carlos Zapata, Viviana Olave, Diana Rodríguez, que hace parte del grupo de archivos y colecciones especiales de la Biblioteca de Los Ángeles Arango. Y otra vez me acompaña mi compañera de trabajo, Eliana Barragán. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido estas 2 semanas?
Muy bien, muchas gracias.
Todos muy bien, sorprendidos de cómo pasa el tiempo de rápido y 2 semanas después volvemos a encontrarnos en la memoria de la Nación. Gracias por la invitación también.
No, gracias a ustedes por estar todavía aquí y bueno, aceptar estas invitaciones de tanto en tanto, que ojalá esperemos que se sigan dando, ojalá con más frecuencia. El tema de trabajo entre archivos y biblioteca me parece que es bien importante y es bueno que lo podamos fortalecer. Les recuerdo, si quieren hacer preguntas o comentar sobre este tema, les recuerdo que lo pueden hacer a través de las redes sociales del Archivo General, en Twitter, @Archivo General, o en Facebook, Archivo General. Bueno, hace 2 semanas empezamos a hablar un poco del tema de la valoración. Y mucha gente se quedó preguntándose, bueno, ¿y valoración qué es? Ellos van y revisan lo que yo tengo y listo, pero la pregunta concreta es, ¿qué se revisa? Entonces, no sé quién quiere arrancar por responder.
Bueno, si quieren arranco con la biblioteca.
Les claro que sí.
¿Cómo es el proceso? Entonces, como les comenté en el programa, ya hace 2 semanas, nosotros recibimos la oferta, ¿cierto?, con unas características y cuando esa oferta se recibe pasa a un proceso de valoración. Durante la valoración, como lo mencioné también en el programa, hay una serie de visitas que nosotros denominamos visitas técnicas y esas visitas técnicas, porque este material por lo general está en los hogares de las personas, entonces vamos con una conservadora y con expertos dependiendo del tema que sea el archivo o la colección y hacemos una visita técnica, se recogen unos insumos y con esos insumos se empieza a realizar la evaluación más lo que se tiene con la oferta. Entonces, dentro de la biblioteca se ha desarrollado una metodología de valoración. El equipo de trabajo ha estado por mucho tiempo desarrollando esta metodología. Aquí han estado historiadores, la gente de curaduría, de la Unidad de Artes del Banco de la República, la dirección de la biblioteca, el equipo técnico también. Entonces, nosotros tenemos en cuenta como 7 grandes elementos para hacer esa valoración. La primera, que es la básica, que es la identificación del material, ¿no? La autoría, los lugares, las fechas, los títulos para poderlo ubicar. El segundo es la importancia histórica que tiene este material. La importancia histórica que es el contexto de producción, ¿cierto? Si refleja, ese material está reflejando de alguna manera una época importante de la historia de Colombia, si nos habla de una persona que fue importante también dentro de la historia de Colombia. Entonces ese tema de la importancia histórica pues es muy, muy relevante. El tercero, que a mí me parece bien importante, es la confrontación con otras colecciones, ¿cierto? Y con la colección de la biblioteca. Entonces, cuando nosotros recibimos la oferta, miramos si dentro de la colección nosotros ya tenemos un material similar, que nos hable de esa persona, de ese contexto histórico. Si no lo tenemos, entonces ahí ya hay un indicativo bien importante y es que ese material podría estar completando la colección de la biblioteca porque no tenemos nada que nos hable sobre ese tema o ese personaje. También hacemos una confrontación con las colecciones de otras instituciones, como la Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Piloto, incluso bibliotecas universitarias, para mirar si en esas otras instituciones hay un material similar. Entonces aquí se hace como una especie de balance de la colección, tanto con la que ya tiene la biblioteca como con otras. El otro elemento es el estado de conservación, que es mirar los niveles de deterioro que tiene el material. Pues por lo general el material antiguo tiene un deterioro por el uso, ¿cierto? Pero a veces puede tener un deterioro biológico y eso lo determina una conservadora. Se mira el tema de los derechos de autoría, que son bien importantes para el tema de la divulgación y de la investigación. Y en algunos casos, dependiendo de si es donación o compra, se hace una tasación económica. ¿Cierto? La tasación económica, cada institución desarrolla su propia metodología para hacer la tasación. Y lo interesante de esta valoración es que no es una sola persona, sino que es un equipo de trabajo. ¿Cierto? Hay conservadores, historiadores, bibliotecólogos que están dando su valoración y sus criterios para determinar la importancia de ese material.
Uh-huh. Eliana, ¿qué hay de diferente en el escenario con el archivo?
Pues es bastante similar. Realiza, una vez nos contacta el interesado en hacer la donación, realizamos una entrevista preguntándole pues aspectos generales sobre pues dónde, cómo llegó esa documentación hasta sus manos. Realizamos también igual una visita técnica pues a los espacios donde está el archivo. Una identificación y en el mismo sentido se realiza una valoración de la documentación tanto en el estado de conservación, el estado de organización y pues también en efecto pues la valoración secundaria si estos documentos tienen esos valores históricos, culturales que ameriten su conservación en una institución como el Archivo General de la Nación. Es bastante similar.
Una pregunta para las dos, o bueno, son dos preguntas. La primera, Viviana hace dos semanas hablaba algo del tema de la organización. Si está excesivamente desorganizado, ¿no se puede recibir, no se recibe? Y la otra pregunta es, ¿hay algún límite de formato? ¿Hay formatos que no se reciben o que se descarten de entrada?
No. Primero tiene que hacerse el tema de la valoración. Nosotros no tenemos como unos formatos que sí se reciben y otros formatos que no se reciben. Y el tema de la organización es importante, pero no determina, porque puede ser un material con un valor histórico excepcional que no esté en buen estado, o sea, no esté muy bien organizado, pero por el valor que tiene dentro de lo patrimonial, dentro de la historia de Colombia, puede ser recibido y ya la biblioteca entonces se hace cargo de todo el proceso de organización de ese material. Lo ideal es que el material pues esté organizado, porque eso facilita mucho ponerlo al servicio, porque claro, de alguna manera el deber ser de nosotros es ponerlo al servicio de los usuarios, y esa es como una de nuestras preocupaciones centrales, lo que finalmente determina es la excepcionalidad y el gran valor que pueda tener ese material.
No,
nosotros tenemos formatos de todo tipo, libro, audiovisual, LPs, no tenemos.
Okay.
En el mismo sentido, en el Archivo General de la Nación, lo que prima para aceptar una oferta es el valor histórico que tengan los documentos, independientemente de su nivel de organización. Porque como mencionaba Viviana, en efecto, si es una documentación que tiene unos valores secundarios importantes, pues no, digamos, no le quita que en el futuro pues justamente el archivo la adquiera o la acepte en donación y la organice y demás. Tampoco, digamos que nos limitamos por el tema de los soportes documentales.
En este contexto, perdóname,
tranquilo.
Es bien importante de todas maneras que las bibliotecas que adquirimos este tipo de fondos de archivo privados o de colecciones especiales reconozcamos y estemos dispuestas a invertir en el proceso del tratamiento técnico de los materiales, porque de nada sirve que adquiramos estas colecciones y estos fondos documentales si llegan esperando ahí eternamente que alguien pueda algún día organizarlos y ponerlos al servicio. Esto es muy importante que lo tenga también en cuenta la audiencia y otras bibliotecas, seguramente como archivos, pero aquí es mucho más lógico este concepto, principalmente bibliotecas que reciben este tipo de materiales documentales, de patrimonio documental, y que deben hacerse cargo para ponerlo al servicio.
Bueno, y yo ahí quisiera pues agregar con respecto a esto que dice Carlos, y es que uno de los retos que tiene actualmente el Departamento Red de Bibliotecas del Banco de la República es justamente incorporar nuevas prácticas en la gestión de nuestro patrimonio documental, específicamente en lo que tiene que ver en los procesos de organización. Entonces, digamos que actualmente estamos dando como una mirada retrospectiva y preguntándonos cómo se ha dado ese tratamiento técnico a nuestros archivos y colecciones a lo largo de estas décadas, desde que inició sus actividades la Biblioteca Luis Ángel Arango en 1958. Lo que encontramos es que el énfasis mayor ha estado en la descripción documental, en la elaboración de catálogos descriptivos que en una época se imprimían y se ponían al servicio en sala, y en la catalogación por medio de sistemas bibliográficos. Pero lo que encontramos es que esas actividades de descripción documental de nuestros fondos y colecciones no estaban precedidas por procesos de clasificación ni ordenación. Entonces, pues en este momento, digamos que estamos tratando de incorporar nuevas prácticas, introducir lineamientos, procesos desde el punto de vista archivístico para mejorar el tratamiento que le hemos dado a estos archivos, pues porque la descripción es una etapa del proceso de organización que no se puede separar de esas otras etapas que le anteceden. Si nosotros describimos documentos sin haber investigado el fondo, sin conocer la historia de su productor, las funciones o actividades que dieron origen a los documentos, si no le damos una ordenación cronológica o alfabética o la que se considere adecuada, posiblemente las descripciones también tengan muchas falencias. Uh-huh. Entonces queremos, y ya hemos empezado, digamos, a dar unos primeros avances en, uh-huh, en ese campo de mejorar los procesos de organización, de hilar, de relacionar la descripción con los procesos que deben antecederla, de clasificación y de ordenación, y también estamos tratando de normalizar, por ejemplo, el proceso de descripción documental, acogiéndonos a normas internacionales como la ISADG y normas nacionales como la norma técnica colombiana 4095. Uh-huh. Eso es un poco lo que ha pasado, digamos, en la biblioteca, o pues a lo que queremos apuntarle a mejorar esos procesos de organización, pues porque retomando un poco de donde venía esta pregunta, pues es que muchas veces las familias no tienen los conocimientos o el tiempo o todo lo que demanda un proceso de organización antes de donar sus archivos.
Bueno, ¿no? la mayoría de las veces se dan cuenta de la colección cuando o se mudaron de casa o el que la guarda falleció o... Entonces, obviamente sí, el escenario es ese.
Entonces, digamos que esta sí es una función que le compete a los profesionales que estamos trabajando tanto en archivos como en las bibliotecas, y es pues darles todo el tratamiento que requieren para su mejor puesta al servicio.
Claro, muy bien. Hay un tema que me quedó sonando en la cabeza hace un ratico y que lo mencionó rápidamente Viviana, y es el tema de los derechos de autor. Lo pregunto porque sé, por ejemplo, que en el archivo han llegado algunas colecciones de personalidades de expresidentes y dicen, llegan con algunas salvedades. Entonces, solamente hasta cuando yo fallezca esto se puede hacer público, o solamente cuando pase tal cosa se puede hacer público, que pase tanto tiempo. ¿Cómo es este mundo, este escenario un poco complejo de los derechos de autor para este caso, para colecciones?
Bueno, en el caso de la biblioteca es muy importante que en el momento en que se haga la oferta, el tema de cómo se van a entregar los derechos venga claro, o sea, porque muchas veces se entregan licencias de uso, ¿cierto? Entonces la biblioteca se le da una licencia para que los investigadores puedan trabajar con el material, para que se pueda trabajar en biblioteca virtual, para que se pueda hacer también publicaciones en redes sociales, se puedan hacer publicaciones en físico, pero pues también tenemos material que llega y es únicamente soporte material, ¿cierto? Soporte material es que nosotros no podemos hacer ningún tipo de divulgación porque no tenemos ni licencias ni usos ni de derechos, pero son materiales muy importantes para investigación y pueden ser utilizadas por los investigadores, para los estudiantes de pregrado, doctorados, en sus trabajos. En el caso de la biblioteca, nosotros tenemos dentro de la unidad administrativa un equipo de abogados expertos en derechos de autor que son los que nos apoyan con todo este procedimiento. Entonces, cuando llegan las ofertas, por lo general ellos, dependiendo de cómo venga la oferta, hacen una comunicación con el oferente y pedirán la documentación correspondiente. Por eso les decía que el tema de la evaluación es un tema totalmente transversal de casi todo el equipo de la biblioteca y la unidad administrativa del Banco de la República, porque para hacer la valoración de un tipo de este material se necesita pues bastantes conocimientos, no solo a nivel histórico, sino también de conservación, de organización, del tema también jurídico, que es muy importante.
Eliana, ¿tú quieres agregar alguna cosa?
Sí, en sentido similar, en el Archivo General de la Nación, también desde el momento en que la persona realiza la oferta de donación de documentos, se le pide que especifique este tema, cómo podemos nosotros hacer uso de esos documentos, si tiene algún tipo de restricción, cómo se va a manejar, digamos, o como si se puede difundir, de qué manera se puede hacer difusión de los documentos, sucede de la misma forma.
Bueno, perdón, ya nos faltan 10 minutos de programa, entonces nos toca aprovechar. Para todos, ¿qué de las colecciones que ustedes conocen, de lo que tienen en nuestros entornos, cuáles son las colecciones fabulosas? ¿Cuál es la que a ustedes más les gusta?
Bueno, yo quisiera, no quiero hablar de la que más me gusta, sino como de las últimas adquisiciones que hemos hecho y esas últimas adquisiciones cuáles me gustaría como divulgar, invitar al público a conocerlas. Como una de los elementos que yo veo parte de los usuarios de la biblioteca es que a veces cuando les hablan de libros raros y manuscritos, sienten un poco de temor porque piensan que es un material muy lejano a su presente, que son por lo general materiales que tienen que ver únicamente con temas históricos, necesitan saber de paleografía. Sin embargo, dentro de esas colecciones especiales pues hay materiales de todo tipo y para todo tipo de investigador, y no siempre se tiene que ser investigador para poder tener acceso también a estos materiales. Entonces quisiera como destacar dos archivos de reciente adquisición de la biblioteca que van a empezar el proceso de organización para ser colocados a servicio. Uno de ellos es el archivo de la biodiversidad medioambiental, comprado al profesor Juan Manuel Rengifo. El profesor Juan Manuel Rengifo es un biólogo que trabajó por mucho tiempo en el Instituto Nacional de Salud desarrollando el suero antiofídico, y él se dedicó por más de 19 años en trabajo de campo a buscar serpientes venenosas, y mientras iba buscando las serpientes venenosas iba tomando fotografías y se volvió un experto en el tema de la fotografía. Entonces él no únicamente hizo registros de serpientes y de otros animales que se encuentran en la selva, sino también de toda la biodiversidad. Entonces este, por ejemplo, es un archivo bellísimo, ¿cierto?, que nos muestra los cambios que han tenido algunas regiones, ¿cierto?, que han sido afectadas por la actividad humana. Entonces él logró, a través de sus fotografías, retratar espacios que ya no existen, o por ejemplo animales también que desaparecieron pues por todo el tema del impacto humano. Entonces creo que en el contexto en que nosotros vivimos ahorita, el recalentamiento global, de cómo el tema de la naturaleza se ha vuelto un tema muy importante, este es un archivo valiosísimo. Es un archivo muy grande con unas fotografías bellísimas, son alrededor de 86.114 ítems, entre ellos son 51.000 diapositivas a color, cierto, que prontamente estarán a disposición de los usuarios para que puedan consultar y pues conocer parte de esa Colombia que no existe y también de la Colombia que existe, que el profesor Juan Manuel Rengifo logró retratar. Entonces es como también una invitación, que es un archivo bellísimo.
Bueno, yo quisiera de la biblioteca Luis Ángel Arango destacar sus colecciones archivos y piezas fotográficas. Actualmente tenemos en este tipo documental materiales pues de gran interés y de gran importancia para la historia del país. Tenemos fotografía desde el surgimiento de la fotografía en Colombia a mediados del siglo XIX hasta la fotografía digital actual, de coberturas geográficas muy amplias de distintos lugares del país, de distintas modalidades fotográficas. Tenemos retrato, reportería gráfica, documentalismo, fotografía antropológica, fotografía de naturaleza, de arquitectura, fotografía aérea, comercial. Es decir, tenemos un acervo bastante importante en ese campo y, bueno, archivos que ya muchos usuarios reconocen que están allí en la biblioteca y que son muy consultados: el de Sabi González, el de Hernán Díaz, Gumercindo Cuellar. Bueno, y ahora estamos trabajando también un archivo pues de gran importancia, que es el archivo fotográfico del antropólogo Gregorio Hernández de Alba. Mucho hay ahí en fotografía, y es como lo que me gustaría pues destacar para que los oyentes pues nos visiten en nuestro portal cultural, en banrepcultural.org, en /colección-bibliográfica/especiales pueden visitarnos y encontrar toda la información que tenemos sobre colecciones y archivos fotográficos.
Muy bien. Eliana, de lo que tú has visto en el archivo, ¿cuál de los archivos privados, cuál es el que más te gusta a ti?
Pues yo tengo varios favoritos, pero el de Gustavo Sorzano me gusta mucho, porque tiene multiplicidad de formatos, de soportes documentales. Es un fondo de un arquitecto y publicista colombiano. Digamos que exploró, digamos, lo consideran, la historiadora que donó este fondo lo considera el pionero del arte conceptual en Colombia. Entonces, en ese sentido, pues tiene documentos audiovisuales, fotografías, diapositivas, bocetos, programas de mano, y creo que es bastante significativo justamente por esa multiplicidad de información, y también porque Gustavo Sorzano veía el arte de una, o sea, su idea de arte era democrática. Entonces es muy significativo que este fondo esté en el Archivo General de la Nación, justamente para que se dé a conocer su trabajo de forma libre al público. Entonces es uno de mis favoritos.
Muy bien. Mi favorito es el de Enrique Pérez Arbeláez. A todas estas rapidez les digo que simplemente lo que fue el fundador del Jardín Botánico aquí en Bogotá. En eso coincido mucho con lo que le gusta a Viviana, y es también un archivo muy bello y unas fotografías que muestran mucho de la Colombia de antes del siglo, de antes de mitad del siglo XX, que es un poco la Colombia que ya nunca vamos a poder ver. Carlos, nos quedan 2 minutos. Usted que tenía alguna inquietud, pero ya estamos colgadísimos del tiempo.
Muy rápidamente, que yo también quiero dar como mis favoritos, pero más de manera general. Y es que a mí me encantan los archivos de los expresidentes. La Biblioteca Luis Ángel Arango, de la Archivo General de la Nación, tienen unos fondos privados de expresidentes que bien vale la pena poner en el contexto de la divulgación, porque allí también está su pensamiento, su obra, su trasegar, y pues no podemos negar que los presidentes construyen también el Estado-Nación. Y esto, el que tengamos nuestras dos instituciones, archivos de estas personalidades, para mí es fantástico.
Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces, a manera de cierre un poco, entonces invitar a la gente a que, primero, que vayan y consulten tanto a la Luis Ángel Arango como al Archivo General de la Nación. Hay muchas cosas para ver en las dos entidades, cantidades de cosas, les garantizo que no se aburren. La otra invitación para quienes tengan colecciones o crean que tienen colecciones que son donables o que tienen algún valor histórico que crean que puedan ser parte de alguna de estas dos entidades, no se angustien, anímense. Es solamente ir y preguntar, ¿verdad?
Sí, claro. Pueden consultar nuestras redes sociales, pueden consultar también nuestra página web para buscar la información, y si no, pueden también escribirnos a materialespecial@banred.gov.co, donde con mucho gusto les vamos a dar las indicaciones de la forma en cómo se deben presentar las ofertas.
Y para el archivo general, solamente llegar a contacto@archivogeneral.gov.co o algún otro correo en particular, Eliana, no.
No. contacto@archivogeneral.gov.co.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme ustedes cuatro. En estos dos programas ha sido una experiencia muy bonita y ojalá que hayan servido para ilustrar a mucha gente sobre el tema de las colecciones, sobre el tema de cómo donar cosas, cómo acercarse a estas entidades, para que no se angustien, que no son entidades ajenas a la gente, sino que todo lo contrario, estamos tratando de que estén más cerca de todos ustedes. Llegamos otra vez al final de nuestro programa, en esta emisión. Muchísimas gracias a Viviana, a Diana, a Eliana y a Carlos. Recuerden que nos seguimos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, @archivogeneral, en Twitter, @archivogeneral, y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Somos la mayoría de los colombianos, porque los archivos también tienen voz. Muchísimas gracias. Hoy se acompañó como siempre, historia de Jiménez. Ustedes recuerden que nos escuchamos todos los viernes, ahora en este periodo de confinamiento, pues no es en vivo, pero ustedes entenderán las circunstancias. Feliz almuerzo, feliz fin de semana. La recomendación de todos los viernes: cuídense, protéjanse, no se expongan, atiendan las indicaciones que les dan. Que pasen un feliz fin de semana, un feliz almuerzo. Hasta pronto.
Hasta pronto para todos.
Bueno, hasta pronto.
Hasta pronto.